¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana. Los eché tanto de menos y por supuesto los saludos a a las personas que están con nosotros y que nos sintonizan todos los días de lunes a viernes y mandarles un afectuoso saludo, por supuesto, y las excusas correspondientes de mi ausencia en el programa del día viernes y mi ausencia del programa de ayer lunes. Pero ya estamos de vuelta, así que como siempre un agrado, aunque ustedes no lo crean, los eché mucho de menos. Yo sé que Juan Francisco Mackenna, Luis Felipe Mujica y particularmente el Guaso Pérez no me echaron nada de menos, pero yo sé que la Erika sí, a pesar de
Todo
que
el resto sí te echamos mucho de menos. Sí.
sí, la
Todo el
Aislado y
resto.
Alberto que están acá. Porque ustedes son lejos
Pero
el
por
mejor
supuesto, el
panel
mejor
del programa.
equipo, el mejor panel.
Lejos, lejos. El del día martes, lejos el mejor. Hola
Oye,
Erika, ¿qué tal?
hola
Yo creo que
Felipe,
decir
qué gusto.
todos los días lo mismo, Felipe, pero bien. Sí, por supuesto.
Igual te echamos de
Ya,
menos.
qué gusto saludarte, Felipe. Y quiero decirte que, aunque tú no lo creas, eres irreemplazable. Así que, por muy bien que lo hagan los otros equipos, nunca es lo mismo sin ti.
Exacto.
Así que
Oh, Juan Francisco Mackenna,
no te creas que vas a ir al partido con inasistencia.
Juan Francisco Mackenna no me reemplazó en la conducción.
No.
Yo reemplazo a Juan Francisco Mackenna en la conducción. Es al revés. Así que
Claro.
le agradezco a mi querido amigo, más conocido como el Príncipe, por haberme cubierto estos días. Bueno, escuchamos a la Erika, de fondo Alberto Lavé. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, gracias a Dios. Y
Qué
ustedes,
bueno,
y
muy bien,
todos los oyentes,
estupendo.
espero que muy
Y
bien
don
también.
Ladislao Ureta, ¿qué tal, Ladislao?
Don Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo está doña Erika, don Alberto?
¿Todo
Feliz
bien?
Bien, Lailao, qué gusto
Feliz
saludarte.
también, Laila,
Al
bien.
menos.
Oye, si les parece como para pa ir avanzando rapidito en algunos temas, pero la verdad que la situación está bien, bien complicada con el COVID. Este día lunes, perdón, el lunes, bien digo, en el día de ayer, se dieron a conocer 8.904 nuevos casos. Y el domingo eran 9.454. Y mucha gente dijo, ah, qué bueno, disminuyó la cantidad de contagiados. Pero hay que recordar, y nosotros lo decimos siempre en este programa, que las cifras son engañadoras las de los días lunes, porque viene un resabio del fin de semana, donde no se informa de manera completa. Tan así fue que de manera absolutamente excepcional, si se quiere, a eso de las 3 de la tarde, 3 y cuarto de la tarde de ayer, lunes, se informó que toda la región metropolitana retrocedía a fase 3. Eso básicamente, para no latear a nuestros auditores, es que se disminuye la cantidad de aforo, dependiendo del tipo de actividades. El doctor Mauricio Canals, de la Universidad de Chile, un tipo muy reconocido en la materia, y el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor Bernucci, hizo propio lo que dijo el doctor Canals, que dijo que de aquí a las próximas 2 semanas va a ser clave porque podríamos estar hablando de hasta eventualmente 40.000 casos al día, lo que supera, pero por paliza, la cifra de contagio desde que empezó la pandemia. Ahora, lo bueno, digamos, de lo que dijo el doctor Canals y otros especialistas, es que hay que esperar el comportamiento de las camas UCI, porque hasta ahora, si bien la variante Omicron es muy contagiosa, relativamente tiene una mucho menor letalidad. Tan contagiosa es que de cada persona contagiada puede contagiar hasta 12 personas. O sea, y ahí está la demostración por qué hay tal nivel de contagios en nuestro país. Así que, bueno, la recomendación, la de siempre que hacemos en este programa, Erika, Ladislao y Alberto, es mantener las medidas de cuidado, el distanciamiento social, cuidarse lo más posible, porque sea como sea, no sabemos qué va a pasar de aquí a
Me
febrero
parece.
o marzo. Muchos dicen que es muy difícil, casi imposible, que volvamos al sistema de cuarentena o de encierro que tuvimos en la primera y en la segunda ola, pero de todas maneras, las cifras no son para nada alentadoras. No sé quién quiere decir algo sobre el tema. Erika, dale.
Yo, sí, mira, estaba leyendo yo hace unos días atrás, como tú dices, la región metropolitana, acá en la quinta región también, muchas comunas pasaron, bajaron a fase 3, entre ellas Quilpué, Villa Alemana, bueno, Algarrobo, y de hecho Zapallar pasó a fase 2.
Así es.
Entonces, sí, no es menor en Tarapacá también me parece que algunas, Pozalmonte y
Sí.
tres comunas también pasaron a fase 2 ayer, lunes.
Así es.
Pero fíjate que hace unos días atrás, 2 o 3 días atrás, estaba leyendo yo la opinión de un, no recuerdo el nombre, pero de una de las personas de la Organización Mundial de la Salud, un doctor, investigador, y él decía que como que el 100% de la ciudadanía se iba a contagiar con esta nueva cepa, la Omicron.
O sea, inevitablemente, claro.
Era imposible parar el contagio, de esto no se podía, o sea, hicieras lo que hicieras, te ibas a contagiar. La única diferencia, para tranquilidad de la población, es que lo que tú acabas de decir, la letalidad y no sé qué, la gente que estaba vacunada, lógicamente, lo iba a vivir como un resfriado, una gripe muy fuerte, que era como mucho menos invasiva que la anterior. ¿Cuál es el problema? Y por eso hago referencia a esto, a que las personas que no están vacunadas son las que van a estar copando supuestamente la UCI y los respiradores. Entonces a mí me parece inaudito que a esta altura, con la tremenda campaña, con la cantidad de recursos que se ha invertido, no solamente económicos, ojo, sino también recursos humanos, ¿cierto?, de los que se puso a disposición del personal de salud para que la población estuviera vacunada de manera preventiva, aún hay gente que por su propia decisión no se vacune. Y aunque ustedes no lo crean, es más común de lo que uno, de lo que pareciera. Yo estoy, o sea, de hecho, dentro de mi entorno me he encontrado con personas que me dicen, no, que me voy a vacunar, que el virus, que no sé qué, que bla, 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 que yo estoy mejor así. Entonces tú dices, se ha visto durante estos 2 años. Yo era una de las personas que partió así como súper reticente a la vacuna, lo hablamos en algunos programas, pero al poco andar a mí me dio el COVID y me dio con las 2 dosis. Y gracias a Dios, puedo hablar de un resfriado fuerte, yo no tuve fiebre, no tuve nada, solo no sé, el pecho, la congestión y lo que, como una gripe muy fuerte. Pero con todo lo que hemos pasado y lo que el mundo ha vivido, ¿cómo es posible que todavía aquí hay gente tan testaruda?
Sí, si no preguntan a Novan Djokovic. Oye,
no menor eso.
Hasta ayer al menos, los vacunados con dosis de refuerzo, según la información oficial, o sea, con tercera dosis al menos, 11.909.431 personas, y personas con esquema completo, el 71,1% de la población, con poco más de 16.700.000 personas. Cuando decimos con esquema completo, son 2 dosis, digo. Por lo tanto, lo hemos hablado en este programa, yo diría que la velocidad de vacunación en nuestro país supera incluso a países con muchos más recursos, en fin.
Absolutamente.
Pero, claro, lo que tú dices, inevitablemente pareciera que nos vamos a terminar contagiando, nos guste o no, pero por Dios que ayuda la vacuna es sí, fundamental. Mira lo que está pasando en otras partes del mundo donde el proceso ha sido mucho más lento, mucho más reticente, los antivacunas se han ido de alguna manera mimetizando, creo yo, con los denominados libertarios. Es decir, no, yo si quiero me la pongo y si no quiero no. Y yo si voy a la plaza no tengo por qué andar con mascarilla. Y bueno, lo que todos sabemos, digamos. Pero sea como sea, yo creo que en Chile, si estamos hablando de aquí a 2 semanas más, podemos llegar a 40.000 personas contagiadas. Y si sigue más o menos el nivel de personas fallecidas o que ingresan a las UCI, si se mantiene relativamente parejo eso, te demuestra que la vacuna es fundamental. Imagínate no fuera así como en otras partes del mundo, donde la gente está saturando los servicios de urgencia y el nivel de muertos se mantiene más o menos igual que en la primera o en la segunda ola, digamos, incluso más.
Así es, sí. Exactamente.
Está de lado, ¿vale?
Sí, yo creo que la no vacunación obedece a estas teorías conspirativas del comienzo. Hay una gran cantidad de gente que le tiene temor a las teorías conspirativas. Pero es peligroso el tema, fíjate. Yo he hablado con médicos, por ejemplo, de la alemana, y es realmente una casualidad. Claro, esta variante pareciera ser un poco más suave, pero es una casualidad si te va bien o te va mal, digamos. Conversando con médicos, ahí mismo la alemana, él me decía, oye, aquí hay, no sé, una chica estaba gravísima aquí arriba, me dijo, de 23 años con sus 2 vacunas. Y 23 años, digamos. Entonces es muy variable el tema de cómo reacciona cada persona frente a la vacuna. Y yo creo que efectivamente vamos a llegar a una cifra monstruosa. En Argentina están llegando a los 80.000, 90.000 casos. El contagio está muy duro. Y en Estados Unidos están 800.000 personas. O sea, van a dar la vuelta de todas maneras. Yo creo que lo más probable es que nos contagiemos todos. Pero va a ser la manera de salir en el fondo del tema.
Ahora, el problema también es que si tú te contagias una vez, te puedes contagiar otra vez, digamos. Así es. Si fuera una vez, sería genial. Ahora, yo me imagino que cuando tú tienes más anticuerpos, cuando yo voy a ser un defensor acérrimo de la vacuna, sí. Lo que dice el aislado es cierto. Han habido casos de personas que han estado muy graves e incluso que han fallecido con su esquema completo, pero claro, las probabilidades de esas personas que fallezcan es menor a que esa persona, digamos, a que tú no tengas la vacuna, digamos.
Sí, claro. Pero no hay que relajarse.
Ahora tenemos
el punto es que, sí, no hay
que tenemos que entender
que tres vacunas no quiere decir que te vaya bien necesariamente.
Exactamente. Es que muchas personas tienen enfermedades asociadas y por muy vacunados que estén y que tengan las tres dosis o la cuarta que se viene, siempre el riesgo ante el contagio va a ser mayor porque son enfermedades asociadas. De hecho, hay personas, yo me he encontrado con varios casos de personas que no teniendo ninguna enfermedad asociada, vacunada, les dio el COVID, estuvieron graves y resultó de eso que terminaron con una diabetes, porque claro, la tenían, pero no la tenían diagnosticada. Y al final el COVID hizo que saliera de alguna manera a la luz esa enfermedad crónica, por decirlo de alguna manera. Entonces la hipertensión, la diabetes, ha sido como el resultado de la gente decir, no, me dio el COVID y quedé con diabetes. Claro. En cierto rigor, claro, según los médicos, no quedaste con diabetes, la tenía, solo que el virus lo que hizo es apurar el proceso, o al menos eso es lo que yo he leído.
Sí, uy.
Mira, comentarte solamente una cosa. Fíjate que la incidencia, esto para los oyentes, la incidencia de la presencia de vitamina D en el organismo es súper importante para que el sistema inmunológico funcione bien. Y nosotros estamos con tasas bastante altas de exceso de peso. Y fíjate que el exceso de peso lo que hace es metabolizar la vitamina D. Entonces la gente que tiene sobrepeso habitualmente está baja en vitamina D. Y entonces lo toma el COVID y puedes tener todas las vacunas, pero la falta de vitamina D no te ayuda a poder combatir adecuadamente, fíjate. Y es súper común, y tiene mucho que ver con eso que señalabas tú también. Tenías algo asociado en el caso de la diabetes, pero la ausencia de vitamina D es elemental, fíjate, para poder combatir. Tanto así,
oye, mira,
y yo fui a hacerme un examen, y me dijeron su vitamina D está baja. Y yo no soy una persona esté gorda, ni mucho menos, debo tener algunos kilitos de más, obviamente. Pero en esos kilitos de más me dijo, oye, no, si los kilitos de más, lo que pasa es que tú metabolizas la vitamina D. Y en Santiago la gente no toma mucho sol. Entonces estamos la mayoría con la vitamina D baja. Y eso incide, me dijo, fuertemente en cómo va a afrontar tu organismo el tema del COVID. Así que aquí tiene una pastillita que me mandó un guacazo más o menos relevante de vitamina D. Así que para que los auditores sepan, el tema de la presencia de vitamina D en el organismo es muy importante a la hora de enfrentar el
COVID. Yo he hecho una excepción en el último tiempo y estaba tomando un poquito más de sol. Perdón, Erika, ¿qué decía?
Nada que hacer si después de una pandemia todos vamos a terminar con la vitamina D muy baja porque el encierro te obliga a estar alejada del sol, entonces desgraciadamente hay una tasa bajísima de
vitamina D. Hay unas pastillas, una vitamina D,
claro,
100 miligramos, y te lo tomas.
Las famosas recetas magistrales también. ¿Han escuchado las recetas magistrales que mandan a hacer de vitamina D?
Sí, claro. Hay que comer harto beta-caroteno también. Alberto, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, lo estoy oyendo atentamente.
Ah, muy bien.
¿Ah?
Ya, muy bien.
Igual que todos los oyentes, viéndolos muy bien. Bueno, ¿qué más se puede decir? Ya lo han dicho todo respecto del coronavirus. Efectivamente, no, con todas las cosas, pareciera que es menos dañino, pero igual puede agarrar a cualquiera que lo agarre bajo. Por lo tanto, hay que cuidarse igual. Eso no cabe duda.
Hay que cuidarse, porque hay mucha gente que dice, no, es que da lo mismo, porque igual me puede dar. No, por supuesto. Sí, yo creo que ese es un poco el mensaje. El tema es que si tú tienes tu vacuna, si tú te cuidas, tienes distancia social, ocupas alcohol gel, perdón. Bueno, las probabilidades van bajando. Ahora, te puede dar COVID igual, si eso está claro, digamos, pero en la medida en que tú te cuides y no te descuides, bueno, las probabilidades son menores. Entonces, yo creo que ese es el llamado, a intentar mantener la distancia, a seguir usando mascarilla. Hay gente que no usa mascarilla definitivamente, o hay gente que ocupa mal la mascarilla. La ocupa tapándosela hasta acá, digamos, dejando la nariz destapada.
La nariz, claro.
Entonces, bueno, queremos saludar a todas las personas que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, por supuesto, a quienes sintonizan Radio Salud Madre Tierra. La Erika se reía de mí porque yo estaba estornudando.
Hablando de COVID.
La deformación profesional, Erika, me lleva nunca jamás quedarme callado. Tengo que seguir hablando nomás. H Radio, nos escucha también en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa en la televisión por la web, nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Hay que recordar que este programa que es en parte transmitido gracias a la, al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Y si usted tiene alguna crítica, consulta, queja u opinión, escríbanos a programa cartaciudadana@gmail.com. Claro.
Bueno, yo solo quiero contarle a los auditores que esta mañana, tarde, esta hora nos están escuchando, que la Dislao Ureta nos está sacando pica con un mate. Nosotros hacemos el programa a través de Zoom, entonces nos vemos en la pantalla. Y no sé si a ustedes le pasa, a Alberto y a Felipe, pero a mí me saca pica que me dan una gana de tomarme un mate la Dislao.
Es adictivo.
Y ahí nos está sentando a todos. ¿Ah?
No, lo mismo, sí.
A mí no me encanta.
Rico, está bueno. Además, el mate es muy diurético en la Dislao y por eso te mantienes tan delgado.
No tanto. Me hicieron tomar vitamina D, así que no es tanta la cosa.
No, pero yo creo que tu ausencia de vitamina D no es por la gordura, es por la parte del sol.
Oye, ¿puedo tener mis 5 minutos de descargo, no?
¿Cinco minutos? ¿Ah? ¿No? O sea, sí, pues, por supuesto.
No, yo no voy a hablar los 5 minutos, yo quiero 5 minutos
Estoy tan molesta.
Mira, yo, ustedes saben y los auditores que nos escuchan, que yo no tengo filtro, pero además que yo soy dirigente social. Entonces, nosotros, los dirigentes sociales, tendemos a aplaudir las instancias participativas en todo aspecto, porque bueno, es la manera en que la ciudadanía se hace sentir, ¿cierto? Entonces parte la convención, yo sé que este es un tema acabado, pero parte la convención hablando de la importancia que tiene el trabajo que ellos están realizando, escuchar a la ciudadanía, que presentemos la iniciativa, muchos de nosotros, como en el caso nuestro, mi organización, el Frente Unido Padre y Apoderado, nosotros presentamos una iniciativa que nos ha costado mucho levantar las firmas, porque la movemos solo de manera orgánica con los apoderados que en este tiempo están de vacaciones, que es la 6858, y bueno, con la finalidad de ser escuchado y todo lo que ustedes quieran. Pero ayer lunes, no sé si ustedes vieron las noticias, pero con toda claridad aparece que se pusieron de acuerdo y votaron y legislaron para hablar sobre los derechos fundamentales. El tiempo que se van a tomar para discutir y votar los derechos fundamentales y es un día por tema, un día, porque el cronograma no les da más. Para ellos terminar con los tiempos establecidos y partir con los derechos fundamentales, van a discutir un día el tema y lo van a votar. Entonces, o soy yo el problema, o no entiendo qué es lo que está pasando, esta locura de creer que de esa manera se puede generar una muy buena constitución, si ni siquiera se van a dar el tiempo de discutir, de dialogar y de llegar a acuerdos, porque en un día eso no se logra. Oye, si tuvieran más de 2 días para conseguir una mesa directiva, ¿ustedes creen que para poder dejar consagrados los derechos fundamentales en la nueva constitución, con un día por tema, van a poder hacerlo? ¿O soy yo la única que está molesta con esta situación?
No, yo creo que tu punto es muy relevante. Alberto, a ver si, dale tú, queremos escucharte porque
no estás con buena conexión,
entonces para evitar algún problema, dale tú.
Ya, a ver, yo te diría que, Erika, y como estaba diciendo bien Felipe, es un tema fundamental, y un tema fundamental no porque alguien pudiera decir, mira, no le están dando importancia, ¿no es cierto?, a las cosas que no le interesan, porque sabemos que si es de un lado les van a dar más tiempo, si es de otro probablemente menos, pero lo grave no es tanto eso, que ya es grave, pero una constitución obviamente debe oír a todos, etcétera, etcétera, pero lo más grave, temas fundamentales para un país en un día. Uno se pone de acuerdo después de discusiones durante mucho tiempo, largo tiempo, que se vengan discutiendo y que se presenten como proyectos, ya sea en su momento al Congreso, ya sea con un gobierno, ya sea en un partido político que uno logre convencer de que hagan esto, lo otro, etcétera. Y una convención constitucional, de hecho las constituciones cuando se han hecho, se han trabajado durante mucho tiempo en todas partes del mundo. Y cuando se lleva un tema, no se puede discutir en un día, salvo que sea un tema que esté clarísimo y que no dé lugar a discusión. Pero eso no es así, porque un tema que para mí está clarísimo, estoy seguro que para mucha gente, de partida es un disparate, lo que yo pienso, porque no están de acuerdo con que a mí me gusten las libertades. No me gusta la libertad de educación, no solo me gusta, la voy a pelear hasta el final. Ya se peleó en la época de Allende. Una de las causas por las cuales cayó Allende fue la ENU, la Escuela Nacional Unificada, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que quería hacer. Y si ahora quieren hacer lo mismo, bueno, no lo pueden discutir en un día, salvo que quieran pasar la planadora. Obvio, porque si yo quiero, entonces hago la maroma, hago la farsa de en un día pretender que se discute, pretender que se analiza, pretender que todo es falso. se oye a las personas, se les deja ahí, se archiva en acta y después se toma acuerdo. Y como tienen las mayorías, toman el acuerdo a hacer lo que quieren. Eso no es hacer una buena constitución. Te digo más, yo había dicho en este programa que iba a presentar al menos dos proyectos, ¿no es cierto?
Sí.
Todos los míos. Y tengo uno que es simplemente, te digo, extraordinario en materia económica, en materia de empresa. Lo dicho, lo conversamos una vez en el programa, cuando me invitaron, ¿no? Y por eso me dijeron, oye, intégrate o ven, qué sé yo, porque realmente creo que es muy bueno, sería muy bueno para la sociedad, para el país, para el mundo. Y no lo voy a presentar. Y no lo voy a presentar, no por egoísta, no lo voy a presentar, no por he tomado la decisión de no presentarlo, no porque no quiera el bien de Chile, al contrario, lo quiero. Pero creo que esta no es la instancia. Porque supongamos que la gente dijera, mira qué extraordinario el punto, y en razón de eso se aprobara la Constitución, y en la Constitución fuera mucha cosa escondida, mucha cosa en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de educación, en todo el asunto, y yo podría ser el artífice o el culpable de que eso pasara con una buena idea, no la voy a, me la voy a guardar, y cuando haya pasado toda esta maroma ya al final de la Constitución, a mí ya me parece casi el happening con K, con una diferencia, que el happening con K era entretenido, era divertido, esto no es ni siquiera divertido. Entonces, la verdad es que lo voy a guardar para el Congreso en su momento, cuando haya pasado esto, para ver si en el Congreso se quiere discutir algo por el bien de Chile, y si no, lo voy a presentar en otra instancia, incluso internacional o lo que sea, pero no lo voy a presentar a la convención porque no se le puede creer, porque imagínate que dijeran que fuera buena mi idea, la van a aprobar en 5 minutos, en un día, lo que sea. No, si aunque las ideas buenas también se analizan, las ideas buenas también se conversan para ver cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo, cómo se desarrollan o cómo se plantean de la mejor manera. Pero en fin, esa es lamentablemente lo grave de lo que tú has señalado, Erika, gravísimo, absolutamente grave.
Ahora, desde la vereda de la ignorancia lo pregunto, ¿ah? ¿Algo dejó entrever el nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez? No me acuerdo si fue el mismo día que fue electo vicepresidente o al día siguiente. Algo así como, no nos pidan tanta precisión, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a privilegiar la rapidez. Estoy sintetizando, ¿ah? ¿No? No es exactamente lo que dijo, porque no estoy siendo textual, no estoy señalando exactamente lo que dijo, pero eso más o menos. Entonces, mi pregunta es, acá hay dos caminos, y se los planteo a ustedes, que veo yo, pueden haber algunos intermedios, pero yo veo dos caminos. Uno, que se entregue, me imagino, con algún estudio, alguna, qué sé yo, propuesta, que se defina a través, obviamente, de una reforma constitucional, pero habrá que buscar el plazo. Uno, para extender el trabajo de la convención. Estoy siendo absolutamente ignorante, ¿eh? Yo lo estoy planteando acá, lo que yo veo, lo que yo visualizo. Uno, extender el trabajo de la convención. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, todas las cosas pueden ser un mes, 3 meses, 5 meses, 10 meses, no tengo idea, yo no soy experto, pero habrá que buscarlo. O mantener exactamente lo de ahora y, bueno, como diría alguien por ahí, que salga lo que salga y que el ciudadano elija lo que tenga que elegir. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de algo tan importante? ¿Hay que privilegiar el desarrollo de esto o definitivamente, si ese es el plazo, bueno, ahí habrá que ver y si se rechaza, se rechaza, y si se aprueba algo medio ahí, a medio morir saltando, se aprueban? ¿Cómo lo ven ustedes?
El aislado.
El aislado, vale.
Mira, lo que te puedo decir es que la Constitución del 25 la generaron aproximadamente en un año, pero lo generó un cuerpo técnico claro, compuesto de los más ilustres abogados de la época, vale, el presidente Arturo Alessandri Palma tenía una injerencia importante, pero estamos hablando de abogados con formación profesional, y la Constitución del 25 vino a hacer cambios a la Constitución del 33, pero no cambios sustanciales como los que se pretenden en el proceso actual. Ahora, la Constitución del 80, que creo que es una constitución desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista sustantivo, sino que desde el punto de vista técnico, yo creo que es una constitución muy bien redactada, con mucha doctrina detrás. Y se demoraron 3 años en poder redactarla. Y estamos hablando de ilustres juristas. Yo le digo que los
entiendo que salvo en algunos capítulos o en algunos artículos en rigor, hubo ciertas diferencias, pero en general la cosa avanzó rápido, digamos, ¿no?
Avanzó rápido, pero de todas maneras, si tú ves la profundidad de los debates y el nivel de preparación, y tú te lees las actas constitucionales y quieres aprender un poco de la sociología que hay detrás de la Constitución, las actas constitucionales de la Constitución de 1980 son extraordinarias. Tú entiendes por qué la sociedad funciona de una manera determinada y qué es lo que se pretende y por qué se puso esta palabra y no se puso esta otra. Ahora, si uno ve lo que se está redactando, los proyectos que se están presentando, incluso el que presenta don Agustín Esquella, yo lo leo y parece una chapucería, digamos. No porque Agustín Esquella sea un mal abogado, yo creo que es un buen profesor, en fin, pero cuando uno ve la profundidad de temas que son constitucionales, son técnicos, yo creo que los tiempos no alcanzan para nada. Creo que políticamente esto no se pensó en forma correcta, tampoco en 2 meses ni en 3 meses. En 3 meses vas a poder redactar el cuerpo de las garantías constitucionales seriamente, como debiera quedar redactado, ni tampoco el cuerpo orgánico. Yo creo que la manera como quedó diseñado el proceso es absolutamente atentatorio en contra de una buena constitución. Y también fue atentatorio el sistema que previeron para formar el cuerpo que iba a desarrollar, o sea, los constituyentes. Los constituyentes también es persona que viene de la calle, que son ingenieros algunos, otros que vienen de la barricada derechamente, otros que son abogados, en fin, pero si uno ve el nivel técnico y de preparación para hacer una carta fundamental en la cual se pretendía hacer algo nuevo, yo diría que los tiempos no te alcanzan en lo más mínimo. Para nada.
Yo tengo una duda.
Un año te saca una ley, ¿cómo es?
La del lado, pero yo tengo una duda que en una de esas tú no tendrías por qué aclararla, y Alberto tampoco, y la Erika tampoco, pero lo planteo como duda, como reflexión en rigor, más que una duda. A mí me da la sensación, y por favor corríjanme si me equivoco, que de alguna forma en la redacción, voy a ocupar un concepto que suena peyorativo, pero no lo es, créanme, la parte de la leguleyada del artículo, yo no veo, con todo el respeto, aquí no tiene que ver con una falta de respeto, para nada, yo no veo a la tía Pikachu redactándola. Yo veo a la tía Pikachu legítimamente alegando ciertas cosas que a ella le gustaría que estuvieran en la Constitución, ¿no es verdad? Que legítimamente ella puede tener un planteamiento o una duda o, qué sé yo, una propuesta. Pero yo me imagino que, qué sé yo, la Constanza Uve, aunque son minoría, pero da lo mismo, qué sé yo, Fernando Atria, el mismo Jaime Baza, estoy nombrando algunos. Hay muchos más. Tal vez ellos sí van a establecer ciertos principios. Ahora tú me dices, claro, pero esas personas tienen una carga política. Estoy de acuerdo. Todos tenemos una carga política, unos más, otros menos. Nadie es apolítico. Pero a lo mejor eso va a terminar ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es tu pálpito, tu olfato sobre eso? A ver, dale, Erika, y después voy con la de lado. Dale tú, Erika.
Felipe, mira, en base a lo que tú dices, yo de hecho ni siquiera...
Porque todos reaccionaron a mi pregunta, lo que me satisface.
Pero mira, yo ni siquiera haría la diferencia que haces tú entre que a lo mejor la tía Pikachu y lo que viene de la línea
estoy
de la calle...
Estoy extremando el argumento para que se entienda.
Está bien, y yo lo tomo tal cual, porque para mí es súper... grafica muy bien el tema. Ella o la constituyente, que son muchos de ellos, son dirigentes que no tienen estudios de leyes ni de derecho, ¿cierto? Van a traer esa visión de la calle, de las necesidades que no están y que tienen que estar en la plasmada de la constitución, que es muy válido, versus los otros que están al otro lado, que tú nombraste, que son abogados y otros más, que traen la visión del leguleyo, para ponerlo, o cómo ellos lo redactarían. Pero ojo, porque la tía Pikachu, como otros más, como los 154, tienen sus propios asesores que sí son abogados y que sí van a saber cómo redactar la necesidad que ellos traen planteada o es lo que uno esperaría, porque les recuerdo a todos los que nos están oyendo, ¿cierto?, a todos los auditores, que uno de los primeros temas que trataron los constituyentes o un grupo de ellos fue, como en la mesa anterior, cómo elevar los recursos de gasto para sus asesores. Ellos subieron el gasto de sus asesores para supuestamente contratar gente más preparada. De hecho, lo hablamos nosotros también aquí en la radio en algún programa. Entonces, yo entiendo que no solamente, en este caso, esta constituyente, que a lo mejor ella no tiene estudios de derecho, pero sí de un tema específico, y va a tener sus asesores que van a saber cómo llevar adelante, ¿cierto?
Pero esos asesores no van a tener la posibilidad de poder escribir un artículo, porque para eso están los convencionales. Tú podrás asesorar a alguien.
Pero a través de ella, o sea, ¿me entiendes? Lo que yo les quiero decir es que a través de... Esto es como en el Congreso los diputados a veces y lo digo con mucho conocimiento, Pau, los diputados y los senadores ni siquiera se leen los proyectos que votan. A veces ellos presentan proyectos que no tienen idea lo que son, ni idea, porque se lo hicieron sus asesores, y muchos de esos proyectos se han, el día, o sea, se han votado, se han sido aprobados y se han implementado, y ellos no tienen idea de lo que es, porque no lo hicieron ellos, lo hicieron sus asesores a través de ellos. Yo me refiero a que esto va a ser lo mismo, con la única diferencia que estamos enfrentándonos a un marco regulatorio para todos los aspectos en nuestro país, que de ahí en adelante van a regir todas las leyes de este país. Entonces, yo, al igual que la Dislao, creo honestamente que la desprolijidad con la que se está llevando adelante este trabajo, que muy bien lo manifestó Gaspar Domínguez, como tú dices, como en el fondo, o sea, oye, o quieren que cumplamos con el tiempo, porque más o menos eso fue lo que dijo. ¿Quieren que cumplamos con el tiempo o quieren que lo hagamos bien? Elijan. Si quieren que lo hagamos en el tiempo.
Pero es que eso es absurdo.
Vamos a escuchar todas las opiniones.
Oye, Felipe.
Más o menos eso es lo que quiso decir. Solo eso, Felipe.
Está bien. Dale, pero, Alberto.
Es que eso es absurdo, porque yo no puedo seriamente decirle a un país ni a nadie de que, como estamos apurados, vamos a hacer lo que salga. No lo vamos a hacer bien. Bueno, Erika, pero es que eso es lo grave. A mí cuando me contratan como abogado y hay clientes que de repente te dicen, oye, no, pero esto velo por encimita nomás, velo así. ¿Y por qué te dicen eso? Porque le vas a ir más barato. Yo por encimita no veo nada, no puedo ver nada, porque hay que ir a las profundidades de los casos, porque si no tú asesoras muy mal y lo haces mal, las cosas viéndolas por arriba. Ahora, aquí una constitución. Fíjate que yo soy abogado, soy profesor universitario hace 40 años. Si a mí me hubieran propuesto para una comisión de hacer una convención, una constitución, yo lo hubiera dicho no. No tengo tengo conocimientos jurídicos, evidentemente, y podría ser que en alguna materia de las que me dedico yo pueda aportar o ayudar. Pero para eso están los constitucionalistas que tienen que hacer una constitución en cualquier parte del mundo para que salga buena. Eso no significa que el pueblo, dentro de los cuales me considero, porque soy pueblo, ¿no es cierto?, como tú, como en definitiva no podamos decir nada. Sí podemos decir, sí podemos aportar, sí podemos sobre todo reclamar para que se hagan las cosas bien, para que se aporte esto. Pero lo que podría haber hecho la tía Picachulla, que la nombraron, que ni la conozco, pero en fin, y cuántos más, haber llevado propuestas más que reclamos, porque reclamar no cuesta nada en la vida. Yo puedo reclamar en contra de todo, y hay gente que lo único que hace lamentablemente es reclamar. Lo pasa mucho mal ello, ¿eh? La gente que reclama y que lo único que sabe reclamar, en mi opinión, no tiene felicidad, no tiene nada, es solo puro reclamo. Pero en fin, llevar reclamos y propuestas, eso sí, pero que la redacción, que el texto constitucional, incluso de aquello que se diga, mira, esto va a ser así, ya, va a haber una educación, solo el Estado va a educar, ya, ok, pero como se tiene que llevar adelante, como se tiene que redactar, tiene que ser gente experta, tiene que ser gente, ¿no es cierto?, con las capacidades, y nos creemos, y ahí la Erika está diciendo, ¿no es cierto?, lo mismo que pasa en el Congreso, gravísimo también, gravísimo, pero si no es lo lógico que a mí, ¿no es cierto?, me elijan de senador, de diputado, de presidente, de convencional, de lo que sea, y tenga que ser asesorado en todo, no, hay materias en que sí, porque si, por ejemplo, a mí me eligen senador, y van a haber un proyecto, ¿no es cierto?, minero o digital, y no soy experto en eso, sí, en lo técnico vengo un asesor en lo técnico, pero no debería ser el asesor de cada senador, de cada diputado, cada convencional, debería ser un asesor para el Senado, un asesor o unos asesores para el Senado, otro para la Cámara de Diputados. Sería mucho más barato, por de pronto. Y además podría haber, ¿no es cierto?, alguna coincidencia, la cosa que se estén asesorando, porque eso no es política, eso es técnica. Y en los políticos, que son los senadores, deberán ser los que legislaran de acuerdo a esa técnica. Terminan muchas veces legislando por lo que dice el técnico sin tener idea de lo que significa. Que pasa un poco, y con esto termino el punto, que nos pasa un poco a los abogados cuando somos árbitros, a los jueces en general. Cuando se pide un peritaje, las partes piden un peritaje o el juez pide un peritaje. Y muchas de las veces, lamentablemente, algunos jueces o algunos árbitros fallan por lo que dijo el perito. No el árbitro, el juez, es la persona designada como tal. Él tiene que juzgar la justicia dentro de aquella técnica que sí haya dicho el perito. Evidentemente, si un perito dice, ¿no es cierto?, que el edificio se cayó porque le pusieron el alambre en vez de fierro, bueno, evidentemente ahí viene la sanción o la resolución que tiene que tomar el juez o el árbitro para decir hay responsabilidad por aquello que se hizo. Porque esa es la parte técnica, pero la parte jurídica, la parte de fondo, no la puede hacer gente que no lo conoce, Beco. No puede hacerlo. Por lo mismo, muchas de las veces la gente, Felipe, muchas veces la gente toma un contrato y aplica un contrato a situaciones muy parecidas, pero no iguales, y dejan la embarrada y después vienen todos los problemas. O sea, si esta constitución sale dentro de plazo y de la manera que la están haciendo, los problemas que vamos a tener después, aunque tuviera buenos principios, aunque dijera que va a haber libertad de educación, todo, entiéndeme, que van a ser lamentablemente gravísimos, y no quiero ser fatalista, al contrario, yo quiero que se haga una muy buena constitución por Chile.
Bueno, capaz que se termine rechazando, la de Islao.
Bueno, esa es la virtud que tiene el proceso, pero en la medida que no lo manejen falsamente y que no nos engañen, como se hace para las elecciones.
¿La de Islao?
Mi pálpito es que la constituyente está súper ideologizada.
¿Aló?
Y lo que se ha impuesto es el igualitarismo en esta materia. Y fíjate que si tú ves las grabaciones, cuando se discuten los temas, cuando alguien habla e invoca un cierto conocimiento técnico, dice, mira, yo soy abogado y como abogado te quiero decir, el descalificativo nace de inmediato del resto de los convencionales que le dicen, mira, no invoques ningún conocimiento de nada. Aquí en definitiva, en la elaboración de esta constitución, se está infringiendo el principio de la división del trabajo.
Pero hay una diferencia ahí por la del lado, igual.
Ajá.
El voto del que dice que es abogado y que de alguna manera al otro le está diciendo algo, y el voto de quien no es abogado vale lo mismo.
No, claro, por supuesto, por eso te digo, pero lo que se está imponiendo en esta materia es el igualitarismo y es el de que esto quede como cada cual quiere imponerlo, aunque no tenga el conocimiento técnico, y el problema es que la constitución va a quedar una majamama. Y lo grave de eso es que todo el resto de la legislación, de alguna manera, depende absolutamente de lo que diga la Constitución. Entonces, si la Constitución queda mal redactada, la interpretación de esa norma va a ser dificilísima, súper compleja.
Bueno,
por experiencia, digamos.
El viernes a las 9 de la mañana en el Museo Nacional de Historia Natural, en Quinta Normal, sería el lugar donde el presidente electo Gabriel Boric informaría de su gabinete. Eso lo publicó ayer en la tarde la edición online del diario La Tercera, porque si eso es así, entiendo que originalmente se había pensado para el día jueves, pero la que suena bastante fuerte como ministra del Interior, estas cosas eso sí van cambiando, ¿se ha fijado? Van de un gabinete a otro, y que Asiches que habría tenido contacto estrecho. Sea como sea, yo no sé si ustedes leyeron algunos nombres. Aparentemente Giorgio Jackson, como lo publicó algún medio por ahí en Twitter, no quiere ser el ministro del Interior, yo creo que por dos razones. Una, porque no es jefe de gabinete, sino que es el jefe de la policía. Y dos, porque yo creo que él quiere ser el delfín de Gabriel Boric, o dicho de otra manera, el siguiente presidente, digamos, en el siguiente periodo. Camila Valleja en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Carlos Montes en Vivienda y Urbanismo, Antonio Urrejola en Relaciones Exteriores, que es la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luna Foyegatti en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Miguel Crispio, Cristóbal Cuadrado en Salud, Roberto Saller, Guillermo Larraín o Mario Marcel, presidente del Banco Central actual. Como los posibles de esos tres, podría salir eventualmente el nombre del próximo ministro de Hacienda. Esto lo publicó el diario La Tercera. Yo doy, por supuesto, el crédito a ellos. No, esto no es reporteo mío, ni mucho menos. Yo estoy dando a conocer, digamos, la información que ahí salió y que seguramente muchas de las personas que nos escuchan no tienen por qué saberlo, digamos, y no tienen por qué haberlo leído. Pero bueno, en mi parte de mi pega es un poquito esa también, de repente informar.
Oye, Felipe.
¿Qué les parece a ustedes esos eventuales nombres y se agregarían alguno? Dale, Erika.
No, yo leí por ahí en una lista similar a la que tú estás dando, que se publicó en La Tercera. Esta no estaba publicada en un medio, empezó a correr nomás, donde estaba Christian Bellay como ministro de Educación.
Sí,
no
sé, pero si la vieron. Fue como la semana pasada, ¿no? O antepasada.
Sí, pues, sí. Para la gente que nos escucha y que nos sigue en el programa, Bellay fue el encargado de Educación en el equipo programático, ¿cierto? O sea, del equipo de educación en el programa presidencial. Él fue el encargado y aparece él como su nombre como ministro de educación. En realidad, sí. Yo todavía soy bien negativa respecto al Congreso, o sea, al gobierno que se nos viene, ¿ah? Yo soy bien negativa respecto a las reflexiones que he visto muchas de las personas y con las que he conversado, que tú acabas de nombrar, cuando tú me hablas de Camila Vallejo y las veces que nosotros como movimiento nos entrevistamos con ella, y la visión que ella tiene de la sociedad me hace pensar que es negativo para nuestro país tener a la ministra. Cuando me hablas, por ejemplo, de Miguel Crispi, que fue, yo lo conocí siendo asesor de parte de Revolución Democrática y asesor del ministro Izaguirre cuando fue ministro de Educación, ahí conocí a Miguel Crispi y pudimos compartir harto con él porque lo invitamos a muchas reuniones, estuvimos hasta en Temuco con él en algunas reuniones con padres y apoderados, con profesores, y la visión que él tiene, disruptiva de todo lo que es nuestro país, similar a la de la Camila Vallejo, me hace pensar en que qué mal si lo tuviéramos de ministro, qué mal. Entonces, creo que sería yo un poco negativa respecto a la opinión, y creo que este programa tiene que ser más positivo, así que yo paso siguiendo. En seguir dando nombre y la opinión que tengo respecto a algunos de los nombres que aparecen en esta lista, Felipe, porque
sí, yo muy cortito,
con ellos no ha sido buena.
Muy cortito y tiro la pelota al tiro a Ladislao y Alberto. Está bien, pues, Erika, si esa es tu opinión y es válido y siempre argumentado. Fíjate que el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, dice, comillas, suponer que a prueba de dignidad pueda tener preponderancia en el gabinete de Boric. A mí, en la universidad, me enseñaron mis profesores que uno siempre tiene que saber leer entre líneas. Si eso lo está diciendo Guillermo Teller, es que él tiene el olfato que muchos de los que ellos propusieron no van a estar. Porque exacto, si no, no dirías eso.
Claro.
Obvio. No tienes para qué decirlo, digamos. Yo creo que eso es porque ya están oliendo que tal vez Camila Vallejo y alguien más del PC, militante me refiero, va a estar en el gabinete del presidente. No sé. Ladislao, perdón. Dale.
Mira, yo creo que por el bien del país, la definición de un buen ministro de Hacienda es elemental. Si fuera un Marcel, me parecería bien. Si fuera un Roberto Saller, también. Tampoco tengo una mala opinión de
Guillermo Larraín.
Intendente, Guillermo Larraín, sí. Pero no sé si tiene el mismo nivel desde el punto de vista macroeconómico y de experiencia de Roberto Saller y Marcel. Ojalá fuera alguno de esos dos, esto podría darle algún rasgo de seriedad a lo que viene. También vi por ahí que a Pardo querían nombrar en economía. Se viene difícil esto, yo creo que los nombramientos van a ser de gente muy joven, no sé si existe la experiencia para poder manejar, como le decía José Piñera, el Mercedes-Benz, porque Chile es un Mercedes-Benz en Latinoamérica, y le están pasando el Mercedes-Benz, bueno, a gente súper joven, y no sé si estarán las competencias para llegar esto a buen puerto. Va a haber que observarlo.
Juventud, y probablemente juventud paritario de regiones independientes.
Claro,
sería
que,
como el concepto general del gabinete, de lo que dijo, claro, Boric.
Habrá que apoyar, habrá que proponer, que decir a través del espacio público, yo creo, cuando se cometen algunos errores que probablemente se van a cometer. O sea, lo han cometido gobiernos, yo me acuerdo cuando partió Frei, por ejemplo, Eduardo Frei, hijo, Ruiz Tagle, partió y empezaron a cometer errores al día siguiente. El último gobierno, la Bachelet, también, en materia tributaria, por ejemplo, con Arena, empezaron los problemas de inmediato, digamos.
Cuando nombró, Rey Ruiz Tagle nombró a los presidentes de los partidos como los ministros políticos. ¿Te acuerdas? Germán Correa, al PS.
Sí, claro. Y no partieron bien. No tuvo una buena partida. La Bachelet tampoco. Y con este gobierno, con menos experiencia y más jóvenes y bien radicalizados algunos.
Sí.
Bueno, pero debe esperar que vaya bien porque...
Sí, Alberto, voy contigo al tiro, pero el otro día alguien recordaba... En una entrevista que le hicieron al expresidente Patricio Elwin sobre una materia específica de economía, y él dijo, la verdad que yo esa respuesta no la sé, pero estoy seguro que mi ministro Foxley la sabe. ¿Qué tanta autonomía desde el punto de vista del conocimiento, no en la toma de decisiones, porque en un sistema presidencial el que manda, o dicho de otra manera, el que corta el queque siempre es la presidenta o el presidente, digamos, no el ministro? Pero qué tanto efectivamente pudiese, qué espacio de autonomía sobre el conocimiento técnico, si se quiere, puede tener, qué sé yo, un Roberto Saller o un propio Mario Marcel en Hacienda, ¿creen ustedes?
Bien buena pregunta, porque todo va a ser, depende, ¿no es cierto?, el espacio que quieran darle. Y lamentablemente, creo yo, ojalá me equivoque, el juego, por lo menos de la gente que ha llegado al gobierno, y no estoy seguro si el propio presidente electo, Gabriel Boric, pero sí, ¿no es cierto?, los comunistas y otros lo que quieren en definitiva es llevar el gobierno, el llevar el país hacia un lugar que ustedes dicen, ¿no es cierto?, pucha, que es peligroso, todo eso, claro, porque no es un lugar que nos gusta, evidentemente, pero es así. Entonces, ellos no creo que les gustara ninguno de los tres ministros que estamos nombrando de Hacienda. Entonces ahí yo creo que ya estaríamos en un problema, porque no es lo que tampoco alguna gente ha votado. O sea, aquí hay que entender de que hay gente que ha sido muy extrema y que quieren cambio, y lo han dicho, que si no hace los cambios, ¿no es cierto?, este gobierno va a tener problemas y le van a salir a la calle ligerito. Entonces, la verdad es que lo tiene difícil él, si quiere hacer un buen gobierno, y lo tiene difícil el país, porque el país necesita un buen gobierno. No es cuestión de gusto, es cuestión de necesidad, sobre todo por el pueblo, por la gente más necesitada, por la gente más con mayores necesidades, propiamente tal. Así que la verdad es que, no sé, qué difícil lo tiene, lo tiene.
Sí, Ladislao, dale.
A mí, de lo que leo, de lo que expresa en sus discursos, al menos Boric, creo que el único que realmente le toma el peso a la enorme responsabilidad que recae sobre sus hombros es Boric, hoy por hoy, porque él fue el que directamente le hizo promesas al país, no así sus asesores, no así los partidos políticos que lo acompañan. Yo tengo la impresión de que le va a dar un grado de autonomía, o sea, si nombra a un Marcel o va a nombrar a un Saller, que sería lo mejor que podría hacer por el bien del país. Yo creo que le va a dar la autonomía para que lo asesore de verdad, digamos. Y de hecho, los ministros de Hacienda en general han tenido bastante autonomía en todos los gobiernos, ¿eh? Sí. Si uno mira en el gobierno Ricardo Lagos, yo diría que Izaguirre, o sea, en el gobierno de la Michelle Bachelet, Izaguirre tenía un rol relevante, digamos. En el último gobierno también de la Bachelet, el ministro de Hacienda tuvo un grado de autonomía importante. Yo creo que Boric debiera dárselo, sobre todo si él no es experto en los números, y eso está claro, que él no es el experto en los números. Y si quiere que esto sea algo prudente y que los cambios sean realmente graduales, sin que se dañe la economía, debiera oír. Y si actúa con algún grado de prudencia, debiera dar autonomía. Ojalá que lo haga.
Yo no sé si ustedes supieron sobre la... Yo no sé si quieren hablar algo acerca de la situación que ocurrió con Chechuirán en la red, y no sé si ustedes están enterados de eso, pero a mí me llamó la atención que la percepción de que a Chile le va a ir bien o muy bien con el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric volvió a subir, si no me equivoco y mi memoria no me falla, después de la elección era un 55%, la semana siguiente fue un 55% y en la semana posterior fue un 46%, y ahora volvió a subir un 53%. Siguiendo esos números, no otros, sino que los que le acabo de decir, ¿a qué creen ustedes creen que se debe primero la caída y después la subida otra vez, de percepción de que al país le va a ir bien o muy bien, según con el nuevo gobierno, digamos, según la encuesta CADEM? ¿Será el tono? ¿Será la visita que recibió de las víctimas de la violencia? ¿Será la perspectiva o la, como decía el aislado, las promesas, si se quiere, que a lo mejor la sintieron demasiado, demasiado exagerada y que después fue un poco más realista en su discurso? No sé, ¿a qué podrían ustedes eventualmente, digamos, echar mano para explicar esa vuelta para arriba, digamos?
O sea, yo creo que igual Boric tiene un muy buen equipo comunicacional. Fíjense que, y Felipe lo ha dicho muchas veces aquí en la radio, la gente se entera de las cosas a través de los matinales, ¿cierto? Se informa a través de los matinales, y él tiene un muy buen equipo de comunicaciones. Lo que ha hecho ese equipo es mostrar la imagen de un presidente cercano, un presidente que transmite ideas que la gente quiere escuchar. Recuerden que fue a ENADE, habló, se ha reunido, ¿cierto? Se ha reunido con empresarios, estuvo en el encuentro de las pymes también, entonces, y él ha dicho lo que se quiere escuchar. Y yo pienso que eso obedece a que la percepción de la gente respecto al nuevo presidente o al nuevo trabajo del nuevo gobierno es buena. Y eso tú tienes que sumarlo a que la gente quiere poner esperanza en eso. La gente está esperanzada en que las cosas cambien para mejor. Venimos saliendo de una pandemia, no solamente por el tema de la salud, sino por el lado económico también, con números súper negativos. Y recuerden que a la pandemia entramos saliendo de un estallido social. Entonces, el país venía como con un desorden y una sensación de inestabilidad, que estos 2 años no mejoró producto de la pandemia. Entonces, yo creo que la esperanza de la gente está puesta, y el equipo comunicacional de Boric le hizo muy bien la lectura y le ha transmitido eso. Mira, lo que yo he visto, por ejemplo, en las noticias, yo veo los noticieros, ¿y qué muestra? Muestra la imagen de él tomándole las manos a la gente a través de la reja, transmitiendo confianza, transmitiendo seguridad, Y yo pienso que eso obedece a esta percepción de lo que la gente... Ahora, solo Felipe, para ser un poco, como dices tú, es buena para echarle pelo a la sopa, pero las encuestas tampoco es que le han achuntado mucho a las percepciones ni a las estadísticas en los últimos tiempos, ¿eh? Así que...
Sí, no sí, sí, yo no estoy destacando el alza, lo que yo destaco es por qué cae y vuelve a subir tan abruptamente causa, en una semana. Esa era más bien como, ¿qué es lo que ustedes veían en eso, digamos, o cómo lo podían interpretar? Dale la de lado.
Mira, La baja, yo creo que es un poco de temor nomás, ¿eh? Como siempre que a veces toma una decisión, y tú tomas una decisión, y es una decisión que es delicada, y al principio, cuando parte el hecho, dices, ¿en qué me he metido? Bueno, y eso hace que tu visión sea un poco más negativa. Pero efectivamente Boric ha dado un discurso de prudencia. Así lo hizo en la noche que ganó, yo creo que hizo un buen discurso. También mostró prudencia cuando fue a La Moneda. La semana pasada tuvo una reunión relevante con las pymes y con las medianas empresas, y también dio una señal que yo le encontré potente de prudencia, en el sentido de señalar de que iba a llamar a todos los sectores y quería formar un comité, una reunión entre los empresarios y los trabajadores y buscar una salida pactada. Yo creo que esas visiones, y también es lo mismo que dio Nenade, transmiten lo que el país quiere oír, porque es lo que necesita. Esto es como, claro, cuando tu mujer te dice que no te ha engañado, pero te engañó, digamos, pero tú quieres oír de que no te engañó, ¿me entiendes tú? Entonces yo creo que el alza va por ese lado. ¿Ah?
Claro, queremos no estar engañados.
El país necesita oír ese mensaje. Ahora no sé si efectivamente las cosas se den de esa manera o no, pero hasta el momento yo diría que Boric, él, a título personal, como presidente, ha tenido un muy buen manejo en su discurso, ha sido coherente y ha sido, yo diría que incluso mejor manejo que los otros expresidentes. Yo no había visto un expresidente electo que antes de asumir esté llamando a los gremios y esté llamando a los empresarios y a los trabajadores a que nos pongamos de acuerdo, que hagamos una mesa de trabajo, a que como que te muestra la experiencia de un lago más bien que de un cabro joven. Entonces esas señales yo tengo la impresión de que hace que la gente le crea. Y por lo tanto...
Claro, lo base es que lo que a mí me... Yo estoy de acuerdo contigo, Ladislao, y de hecho en un programa de tele yo lo dije, tal cual como lo acaban de decir todos ustedes, si mi punto es otro. Mi punto es, Gabriel Boric, desde que ganó, nunca más fue el Gabriel Boric de la primera vuelta.
No, el de la segunda.
Pero en una semana no ha cambiado tanto.
Yo creo que se ha dado cuenta que tiene que ser presidente de Chile y de todos los chilenos.
Voy a ocupar un concepto que para muchos es peyorativo y para otros es impreciso, pero para que se entienda. Yo siento que Gabriel Boric, desde que, para ponerle un hito, desde que ganó la segunda vuelta hasta ahora, incluido, yo lo veo más amarillo que rojo, estoy diciendo. Pero en ningún minuto subió a rojo y por lo tanto cayó la... Sino que él ha mantenido más o menos igual, pero algo pasó en esa semana que cayó y algo ocurrió en la otra. Ahora, lo que ustedes hablan de lo del ENADE, yo creo que no lo alcanzó a medir la encuesta, porque la encuesta se vio hasta el viernes, pero bueno, fue ese mismo día. Pero sea como sea...
Anterior, lo que hizo con las pymes y las medianas empresas.
Claro, sea como sea, y la declaración pues, de Juan Pablo Suet, dijo,
sí, claro,
porque se juntó con Rafael Cusille, histórico presidente del comercio detallista, y con Juan Pablo Suet de los emprendedores, en fin. El propio Juan Pablo Suet, que tuvo una discusión bien, dura con Gabriel Boric, previo a la elección, días antes, si no me equivoco, a la elección de segunda vuelta, y dijo, es primera vez que, por lo que yo tengo entendido, un presidente electo se reúne primero con los pequeños y los emprendedores, digamos, antes que con la gran empresa, porque se reunió justo un día antes de su ida a ENADE. Pero bueno, ahí está, nos tenemos que despedir, pero yo no puedo dejar de decir algo...
Lo del Checho Irane.
No, lo de Cristian Endler.
Sí.
La mejor arquera del mundo recibió su premio de Best de la FIFA y llegó su momento, así que felicitaciones para ella, para su familia, para el fútbol femenino en Chile, que se ha sacado la cresta, porque se han sacado la mugre, las mujeres del fútbol, bueno, las mujeres se sacan la cresta en todo orden de cosas todos los días, pero particularmente en el fútbol, porque
ha costado ganarse ese espacio.
Y yo tuve la suerte, tengo la suerte de conocer a Cristian Edler, de haberla entrevistado a Cristian Edler, y haber jugado en ese puesto ingrato, terrible, difícil, como es ser arquero. Así que felicitaciones a Cristian Edler por su premio.
Sí,
por tercera vez era finalista en el premio de Best de la FIFA. Y en los varones, al pasar nomás, lo nombramos el polaco Robert Lewandowski. Erika Muñoz.
Así es.
Oye, Alberto Labé, Ladislao Ureta, como siempre, un placer haber estado con ustedes en esta edición de día martes de Carta Ciudadana. Que lo pasen muy bien y nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente
programa. Un abrazo, buen martes.
Pendiente para el programa mañana. Felipe.
Encantado.
Un abrazo.
Imagínate que lo me gusta hablar de ese tema que tiene que ver con libertad de expresión y medios de comunicación. Imagínate.
Así es.
Nos vemos.
Así es. Nos vemos.
Un abrazo.
Un abrazo. Saludos a todo el público, a todos los oyentes.
Igualmente, un abrazo.